Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta edición de Deportes COPE, la número 156 de la temporada 25-26, que corresponde al martes 21 de abril del 2026. Hoy hay tertulia de básquet, hemos cambiado. Mañana de fútbol. Jacob Juri está al frente de la nave técnica. Roberto Arrillaga, soy yo quien os habla. Y en los próximos 4 minutos vamos a resumir lo que importa de brazo en el deporte a la vez. ¡Venga, arrancamos! Hay cambio de tertulias de día porque hoy a las 9:30 el Deportivo Alavés busca pescar en río revuelto en el Bernabéu. No sabemos exactamente cómo va a enfrentar el partido el Real Madrid, el Deportivo Alavés solo con 2 bajas, la de Rebac por acumulación de amonestaciones y la de Protesoni por lesiones. Veremos si entra Pacheco en el trío de defensas centrales, pero la intención evidentemente es de sacar los 3 puntos en el Bernabéu. Vamos a preguntar a Miguelito Díaz cómo afronta el Madrid este partido frente a su afición. Miguel Ángel Díaz Bollerizo, como dice Lama, ¿cómo afronta el Madrid el partido? Muy buenas.
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. La verdad es que no lo sé ni yo. No te puedo contestar a esa pregunta y dudo de que lo puedan hacer hasta los propios jugadores. Está siendo una temporada con muchos altibajos, muy regular. El equipo ya prácticamente ha tirado la toalla por la Liga, 9 puntos del Barça. Y es evidente que esta noche ni se va a llenar el Bernabéu, la entrada más barata cuesta 60 euros y yo creo que se puede registrar la entrada más pobre. Vamos a ver si al menos 60.000 aficionados se dan cita esta noche en el estadio madridista. Los jugadores empiezan a tener ya en la cabeza en otro sitio, los mundialistas en el campeonato del mundo y los que no van a disputarlo, pues en su futuro, en saber si el año que viene van a continuar en la plantilla.
¿Qué Sánchez Flores quiere pescar en río revuelto?
Yo creo que ante un rival de esa talla siempre te va a comprometer, siempre. Y en el Bernabéu te va a comprometer siempre mucho más. Es un equipo que por momentos te va a llevar al límite, preparar ese partido muy bien, que nos puede llevar a un entorno hostil para el rival. Si no es hostil para el rival, será hostil para nosotros. Entonces preferimos que caiga del otro lado la hostilidad. Lo importante es llegar bien a los 15-20 últimos minutos, llegar con aspiraciones, llegar con posibilidades.
Ya aprovecho que tengo a Miguel Ángel aquí. ¿Cuáles son las novedades deportivas del Madrid?
Novedades deportivas no están Courtois, Rodrigo y Asensio. A partir de aquí, Tchouaméni regresará al centro del campo después de no poder estar en Múnich al estar sancionado y preveo algunas rotaciones principalmente en defensa. Carvajal, Hausen, Carreras pueden tener cabida en el once inicial. Ahora mismo el equipo de Arbeloa lleva 4 partidos sin ganar. Después del parón todavía no ha conseguido sumar ninguna victoria y en principio puede ser un ambiente propicio para el Alavés para intentar puntuar esta noche en el Bernabéu, aunque suene fuerte, pero puede ser así.
Ojalá, a las 9:30 en el Bernabéu. El jueves por la mañana prontito, gracias al Renault, sortearemos la entrada doble para el partido del 25 a las 2 de la tarde, Deportivo Alavés Mallorca. Que sepáis que ya no estamos en San Antonio 2, que la pregunta sorteos.vitoria@cope.es, ¿dónde se encuentra situada la COPE ahora? Y no se encuentra en San Antonio 2. Una pista, Manuel Iradier número 1. Escribe, dinos dónde estamos, tu nombre, tu número de teléfono y el jueves por la mañana podrías ser el agraciado con una entrada doble para ver el Alavés Mallorca. Ahora en el 104.6, en COPE Más Vitoria tenemos la tertulia de básquet, dobles figuras, si es martes, pero es básquet, no te la pierdas. Porque la programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Pienso que una falta de energía general. Pienso que es normal.
Dobles figuras.
Necesitamos que recuperar la forma de alguno. Necesitamos que descansar, entrenar bien, preparar el final de temporada que para nosotros es tremendo.
COPE Más Vitoria.
Miércoles hablamos de básquet, tenemos ya finalizada la Euroliga definitivamente y de hecho esto no para los que se han clasificado, que son 6 y los 4 que van a intentar meterse entre los 8 primeros, los demás eso sí han terminado ya la temporada más larga con más partidos de la historia de la Euroliga, que no va a ser la última, al menos la temporada que viene va a seguir exactamente igual, y ahora Baskonia en este caso, bueno, se tiene que meter en la propia Liga ACB con solo un partido entre cada semana, y esto, cuidado, que no sé si le ha sentado demasiado bien, no sé si es porque el Juventud, no sé si es porque de repente pues dejar la Euroliga cuesta, o que el Juventud es la bestia negra. Bueno, muchas cosas y muchos balances que podemos hacer en este Dobles Figuras. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Carlos Pérez Reluceda, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, yo lo primero que haría es un balance, ¿no?, de la Euroliga para Baskonia. ¿Qué os ha parecido pues ese puesto que ha ocupado, el devenir de la propia competición? Y luego hablamos ya de la competición en sí, con tantas jornadas, etcétera. Pero bueno, Carlos, por ejemplo, ¿qué te ha parecido esta Euroliga para Baskonia? Porque es cierto que ha conseguido las mismas victorias que el año pasado, pero tenía cuatro partidos más, con lo que el porcentaje de victorias es menor, por ejemplo, que el del año pasado.
Bueno, de todo, a mí la Euroliga me ha parecido larga. Y bueno, y como ya, digamos, los gestores de este torneo, que son los clubes, ya, bueno, ya nos han anticipado que la del año que viene será igual de larga. Entonces, pues bueno, sin más, resignarnos. Hombre, no es lo mismo una competición tan larga cuando estás, digamos, metido en la pomada y con opciones de llegar a algún tipo de meta, a vagar un poco en el limbo de los equipos que no tienen nada que jugarse y tienen que jugar y tienen que ir cubriendo jornadas por obligación. Uh-huh. Respecto al torneo del Baskonia, pues bueno, yo creo que el Baskonia se adapta estrictamente y, bueno, como un guante al signo de los tiempos. Si hiciéramos, digamos, la comparativa de la clasificación la disponibilidad económica o el presupuesto destinado a plantilla y a jugadores, yo creo que más o menos cuadraría la posición que ocupa el Baskonia. Dicho esto, es posible que en años anteriores también esa clasificación comparativa, uh-huh, deportiva y económica igual pudiera cuadrar o no, y que, bueno, históricamente el Baskonia siempre ha intentado rebatir ese statu quo económico y meterse entre los mejores y los más ricos de Europa, ¿no? A veces lo ha conseguido, pero la verdad es que últimamente suele ser la excepción. Yo creo que esta temporada el equipo paga muchas inexperiencias de jugadores, de entrenador, y mucha inconstancia de resultados. O sea, comenzar se incide mucho en ese arranque de 0-6 que le pone muy cuesta arriba la clasificación al Baskonia, pero también es cierto que, bueno, más allá de ese 0-6 del que trata de recuperarse, ha habido, digamos, tramos de competición en los cuales pues el equipo no ha ganado con asiduidad. Pues, llegó a estar, digamos, en lo que es en primeros de año, febrero, marzo, ahí con una racha de casi ocho derrotas consecutivas, que, bueno, que terminan de matar tus opciones de llegar a play-in.
Sí.
Yo creo que el equipo, lo dicho, paga mucho la inexperiencia de entrenador, paga la inexperiencia de varios jugadores y paga mucho también los contratiempos de lesiones. Hombre, yo al final echo de menos un equipo más duro y más consciente de la necesidad de ser un buen equipo defensivo para, digamos, sobrevivir en esta competición. A partir de ahí, pues bueno, me hubiera gustado ver este Baskonia con un jugador, digamos, de corte más físico, más defensivo, como Tadas Cerkeskis. Yo creo que luego hay ciertos jugadores que se revalorizan, como pueden ser Forrest o Cabarrot, pero hay otros que, digamos, que no terminan de estar al nivel que se le esperaba, como es el caso de Marcus Howard. Y después, bueno, tienes un juego interior en el que no detectas una roca, un muro claro. Khalifa Diop no lo es, no lo ha sido. Y luego, bueno, tienes buenos jugadores interiores, pero yo creo que no tienes, digamos, ese jugador con volumen, con físico y con nivel atlético que vas a requerir esta competición. Tampoco Jesse Edwards ha llegado tarde y no ha podido debutar en la Euroliga. Omuruyi era un buen recambio para Tadas, pero bueno, yo tengo mis dudas sobre las opciones de prosperar jugando de 5. Y bueno, es todo un poco este caldo de cultivo que ha llevado al Baskonia a estar demasiadas jornadas o más jornadas de las deseadas, pues bueno, jugando por obligación del guión. Es cierto que, bueno, de alguna forma el equipo también ha cumplido, ¿no? Y ha utilizado estos últimos partidos, este último mes y medio, para intentar, digamos, recuperar su nivel de juego y demostrarse a sí mismo que hay ciertos equipos a los que puede ganar, ¿no? Pero bueno, la Euroliga es implacable. Es implacable con los calendarios, es implacable con el esfuerzo, especialmente para clubes de la ACB. Te quedas muy lejos. A mí me da la impresión de que te quedas muy lejos, y me da la impresión también de que el club no estará del todo contento con este rendimiento. El hecho de haberse quedado tan lejos del play-in como se quedó la temporada pasada. Lo cual esto quiere decir que las responsabilidades, que aquí a veces igual cargamos excesivamente las cintas en entrenadores y algunos jugadores, sobre todo cuando cobran mucho, igual también esas responsabilidades también hay que repartirlas en el club, ¿no? y en el modelo de construcción de plantilla. Yo creo que también este año ha habido también cambios, y cambios hacia mejor, y en un intento, digamos, de alargar plantillas, sí, y de reponer lo que se rompía, ¿no? De los jugadores lesionados.
Bueno, has tocado todos los palos que quería tocar. O sea, la composición de
plantilla. Bueno, ahora ya me voy.
Los jugadores individualmente, el conjunto y la valoración de las victorias y derrotas y lo que espera el club. Así que no está mal. De inicio para empezar como titulares desarrollados. Juanjo, a ver, ¿qué te ha parecido a ti en general esta participación este año 25-26 en la Euroliga de 20 equipos?
Tenía que haber cogido papel y boli.
Ya, yo lo he cogido y no tengo papel, pero bueno, no pasa nada.
Vale. Bueno, a mí se me ha hecho corta.
Fijaros, ¿eh? ¿Qué diferencia?
Yo esta semana estoy un poco como hueco, ¿sabes? Estoy como un poco hueco. No sé qué voy a ver. Bueno, sí, hombre, tenemos...
tenemos Barcelona, tenemos
los emparejamientos, sí, claro, y ya está, ¿no? Pero no... Mirándolo desde otro punto de vista. Bueno, a ver, fuera de la broma, a mí me parece... A mí más... Me parece que la Euroliga... Yo creo que evoluciona hacia ese punto de, yo creo, de tener un producto de baloncesto de alta competición, de alta competitividad, de mucha exigencia, donde efectivamente yo creo que cada vez son más probablemente los equipos con más opciones de poder meterse al menos en jugar el playoff, y pues amplía. Otra cosa es que luego al final solo haya 8 elegidos. Y te lleva a una competición que no defrauda en este sentido, ¿no? Yo creo que desde las primeras semanas, porque claro, una derrota en octubre vale lo mismo que una de enero y una de abril, o sea, así de claro. Entonces, yo creo que te lleva a un ritmo tremendo, a una exigencia extraordinaria y a, bueno, la demostración de un montón de jugadores de un poco de su nivel de calidad que tienen y que lo han demostrado durante todas las semanas, ¿no? Entonces, a mí me parece que como competición me parece tremenda, creo que es la sensación de que mejora año tras año a nivel competitivo y que uno no ve muy claro dónde puede estar su techo, ¿no? Su techo en un contexto que para mí es un poco incógnita, ¿no? Porque con la expansión de la NBA, con la competitividad que va a mostrar la Liga Universitaria Americana, y luego el resto de ligas un poco, vamos a decir, exóticas que van a poner encima de la mesa, pues no tengo muy claro ahora mismo cómo va a quedar en los próximos años este nivel, sobre todo a nivel de calidad de jugadores y por tanto de los equipos. Pero bueno, esto ya hablaremos, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, pues a mí la temporada de Baskonia, creo que lo comenté la semana pasada, bueno, había parecido, no digo que cercano al notable, debido a las circunstancias, pero muy, muy cercano. Es cierto que puede chocar porque estamos ahí en la cola de la competición, pero creo que lo ha comentado muy bien y lo ha expresado muy bien Carlos. Creo que, y no tengo ni idea del presupuesto, porque esto es algo que me gustaría que se mejorase, que todo el mundo tuviera muy claro cuánto se gasta cada equipo o cuánto invierte cada equipo, da igual mirarlo de una manera u otra. Creo que con los recursos que Baskonia parece que tiene, a mí me parece que ha obtenido un resultado, pues yo no sé si acorde a ello, pero yo creo que ha un resultado que yo creo que bastante más satisfactorio de lo que podíamos pensar en un primer momento. Porque es cierto que a principio de temporada pensamos todos que tenemos un equipazo y que tenemos unos jugadores que son extraordinarios, y luego, efectivamente, cuando la competición te pone en tu sitio, porque es la única que es la verdad, te das cuenta, no es que no sean extraordinarios, sino que para tener un nivel muy alto, pues el nivel, se requiere un nivel en muchas facetas del juego que muchos jugadores no tenían, o por edad, o por experiencia en competiciones de este calibre, o por incluso por el impacto del juego, ¿no? Entonces, yo creo que había dado cuenta de todo esto, había dado cuenta también de que, bueno, la inexperiencia, ya no solamente de Galbiati, sino de todo el staff técnico de Baskonia, que era su primer año en Euroliga, salvo el caso de Xavi Aspe. Yo creo que toda la llegada de este entrenador y la llegada, por tanto, también de un estilo de juego que creo que buscábamos, o se estaba buscando y se ha encontrado, pues todo esto a mí me parece que al final el riesgo por un lado frente al resultado por otro, pues desde mi punto de vista creo que ha sido bueno. Es cierto que no podemos olvidar, ¿no? Pues que el inicio fue bastante, bastante abrumador, en negativo, por muchos aspectos, no solamente por la redota, sino porque daba la sensación de que de esa manera iba a ser muy complicado poder competir bien. Pero el equipo poco a poco fue, yo creo que cogiendo su sitio, fue tranquilizándose, fue confiando en su trabajo diario, y al final, pues yo creo que hemos encontrado partidos de mucho mérito con derrotas, partidos con mucho mérito con victorias, y evidentemente también partidos que no ha habido por dónde agarrarlos, pero esto es habitual, quiero decir, esto es lógico que pueda pasar. Uh-huh. Y a mí lo que me queda es un sabor agradable, más allá de las derrotas, un sabor agradable, porque lo bueno es que el colectivo, el grupo, ha tenido esa línea, vamos a decir, regular en toda la competición, incluido ACB. Y creo que esto es positivo. Esos altibajos de otras temporadas donde el equipo rendía en un lado y en otro no tanto, y estas desconexiones que realmente nos llevaban a preocupar muchísimo, como comentamos en muchas ocasiones, a mí me da la sensación de que, evidentemente, ha habido días que no hemos estado bien, pero a mí me da la sensación de que el equipo ha intentado mantener un nivel regular pues todo el año. Y esto hace que, pues está provocando, desde mi punto de vista, ahora mismo, pues que al equipo le te da la sensación de que le faltan piernas en la actualidad. Le no digo que le falten ideas, pero hay, creo que también, cierto agotamiento mental y digamos también un poco de reilusionarse. Y creo que aún y todo, y con el triunfo de la Copa del Rey, pues yo creo que esta regularidad, creo que queda un resquicio para poder competir mejor en lo que queda de temporada.
Uh-huh. Habéis coincidido en alguna cosa, como el inicio malo de Baskonia, pero claro, yo tengo un dato que no mata relato, porque eso también es cierto y ocurrió, pero Baskonia, desde que empezó la competición hasta enero, fueron 6 victorias, 12 derrotas, y desde enero hasta que ha terminado la competición, que parece, y yo creo que nos ha quedado claro, que también ha jugado mejor y que ha tenido más solidez, han sido 7 victorias, 13 derrotas. O sea, ¿qué quiere decir? Que de un 0,5 de porcentaje entre victorias y derrotas se ha pasado a un 0,53. O sea, que la diferencia no ha sido muy grande de una etapa a otra etapa, teniendo en cuenta que una de las etapas, bueno, pues se tuvieron que ir, o se fueron, no sé si se tuvieron que ir, pero tanto Diallo, ¿cómo se llamaba también el pívot, que ahora no me acuerdo? ¿Cómo se llamaba el pívot croata?
Samanić.
Eso es, Samanić. Samanić, y hemos y han llegado, ¿no? Pues como Simons o el propio Omorugyi, ¿no? Y habéis coincidido también, Carlos, en la configuración. Carlos esperaba más juego, más calidad, o mejores sensaciones, y Juanjo, el resumen que da es un poquito más de plantilla más larga desde el principio para poder aguantar este final y esta Euroliga. Hablando de la configuración, ha sido una configuración extraña, lo decía Carlos al principio, Carlos, era extraña con las salidas que hemos dicho de Samanić, de Diallo, con las llegadas que han sido buenas y que desde luego pues tampoco parece que vayan a ir mucho más allá de la próxima temporada a tenor de las renovaciones y cómo se están produciendo, ¿no?
Hombre, la configuración, yo creo, a ver, hay un aspecto positivo que además vale también para la Liga CB, que yo creo que ha abordado con más claridad el club esta temporada, que es, digamos, la configuración de un cupo de jugadores de formación realmente que sean capaces de competir. Se ha dejado a un lado cualquier experimento o cualquier probatura con jugadores igual más jóvenes por contrastar y se ha ido, digamos, a jugadores, pues digamos, con más recorrido y con la banderita, ¿no? Para hablar claro. Pues hablamos de Españolo, hablamos de Kurucs.
Pero eso funciona en ACB nada más, ¿no? O más
sí,
en
pero
ACB.
Bueno, después eso te ayuda. Sí que es cierto que yo, mi impresión es que los repuestos supuestamente temporales, que después pasan a ser ya para toda la temporada, en algún caso ha mejorado incluso, ¿no? La puesta inicial. Hablamos del puesto de base, por ejemplo, con la llegada de Kobe Simmons y Marquis Nowell. Hombre, yo creo que ahí yo sí que eché en falta desde un primer momento, tras la temprana salida de Samanich, un jugador en ese puesto.
Yeah.
Visto además, teniendo las sospechas que teníamos todos de que era posible que Khalifa Diop, digamos, que no estuviera dando el rendimiento que el propio club deseaba que tuviera y que todos esperábamos que igual pudiera dar ese paso adelante. Yo creo que ahí el club, hombre, entiendo que no ha sido por no querer, desde luego. O sea, otra cosa es que el mercado, recordemos que en aquel momento también es cierto que había muchos otros clubes que buscaban un 5 y que era imposible encontrarlo, ¿no? Luego llega Kobe Simmons cuando se lesiona Trent Forrest. Yo creo que también las lesiones sí que inciden mucho en la trayectoria del equipo, ¿no? Y la impresión es que conseguimos mejor a Marquis Nowell, que llega en verano, bueno, casi al cierre de verano, poco antes de comenzar la temporada, para ocupar el puesto de segundo base. Uh-huh. Luego hay una serie de jugadores que, bueno, que lo intentan, que tienen que adaptarse al nivel de exigencia y de dureza de una competición como la Euroliga y que, bueno, igual se han quedado un poco con alguna asignatura pendiente en ese sentido, ¿no? Pues hombre, a Rafa Villar le valoramos todo el esfuerzo, pero recordemos que era un teórico tercer base.
Sí, sí.
Y yo creo que con el tiempo Galbiati asume y entiende que es un jugador para, digamos, elevar el nivel defensivo, pero al que todavía, pues ya sea por juventud o por inexperiencia, todavía igual no le puedes dar, digamos, la manija completa al equipo, ¿no? Es cierto que todavía Rafa Villar es un jugador que está creciendo y evolucionando a lo largo de temporada, ¿no? Me queda también un poco y con un pozo igual de jo, no sé, yo esperaba más Mateo Españolo.
Claro.
Entonces, claro, el equipo al final se sustenta sobre unos pilares ya conocidos, con el aderezo de algunos jugadores nuevos que llegan en temporada, pero bueno, eso no es suficiente. No es suficiente. O sea, el esquema te permite llegar a la antepenúltima posición. Y es donde te coloca la competición después de...
¿Es para ti el puesto que merecía Baskonia una vez vista la Euroliga? Y ahora voy con Juanjo para empezar por ahí, por ejemplo.
Ya, pero es que a mí, no sé, no,
no, vale,
esto
vale.
De merecer parece que hay una carga de castigo, ¿no? En el equipo. Realmente yo creo que hay que asumir que después de 38 jornadas... Este es el puesto, digamos, que mereces. Es que esto no es un...
Vale, vale.
No es un torneo a cara o cruz o a vida o muerte o a partido. Entonces, este es un torneo de regularidad y la regularidad del Baskonia le ha dado para eso. Con lo cual, pues bueno, sí que es cierto que yo creo que todo esto queda temperado por, digamos, la capacidad del equipo para esta vez estar a la altura de lo que merece digamos, su, en este caso, su presupuesto y su historial en la Liga ACB. Y bueno, y ganar una copa. Ganar una copa te da crédito para muchas cosas y para, digamos, transigir con ciertos tropiezos, ¿no?
Sí.
Al equipo se le permite, digamos, pasar una larga resaca después del título de la copa, perdiendo
sí.
partidos en Euroliga, que terminan de enterrarte.
Sí, es
cierto. Y bueno, y ahora tú tienes una perspectiva, digamos, esperanzadora, positiva de cara al cierre de temporada.
Sí, sí, sí.
Y bueno, que hay que confirmarla también.
Está claro que de esos 7-13 que decía, a partir de enero hay esos partidos de manera consecutiva después de la Copa y un 0-4 en un mes de febrero, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Pues eso, te hace perder demasiados partidos quizá no merecidos, ¿eh? Bueno, Juanjo, ¿es donde ha acabado Baskonia donde esperabas al principio o no?
No, me esperaba un poco más, está claro. me esperaba que el equipo pudiera estar un poquito más arriba. Bueno, yo creo, yo el problema no era tanto qué es lo que Baskonia nos podía ofrecer, sino a mí lo que realmente me asustaba era ver al resto de plantillas, ver la configuración de los equipos que tenían, ¿no? Y nosotros, o sea, yo sí tenía esa sensación de, ¡buah!, vamos a tener que pelear, o sea, vamos a tener que tener un colectivo muy potente para poder pelear contra plantillas y contra jugadores de un nivel extraordinario. A mí la sensación era de que no es que nosotros podamos ir más lento que el resto, pero a mí me da la sensación de que otros proyectos iban bastante más rápido y con más poderío que lo que Baskonia estaba ofreciendo a priori, ¿no? Y luego, yo recuerdo un día, yo creo de los primeros momentos de la Euroliga, cuando el equipo iba perdiendo, no por buscar motivos, ¿no? Pero me acuerdo que intenté buscar las medias, ¿no?, de edad de los equipos y yo dije, si es que somos, no sé si somos el más joven en la Euroliga o de los más jóvenes, o sea, estábamos por ahí, ¿no? Entonces yo decía, claro, es que esto también es un factor, ¿no? Entonces, yo mi sensación era que el equipo tenía que trabajar mucho lo colectivo para intentar suplir quizá ese plus de más que te puede dar el talento individual, con jugadores inexpertos y con jugadores muy jóvenes. Y sí que tenía la sensación de que iba a ser tremendamente complicado, ¿no? Y es cierto que el inicio colectivo tampoco fue el mejor, porque creo que hubo tanto cambio de estilo que había que acostumbrarse, pero también es verdad que hubo un momento de que el staff, yo creo que, no digo que renuncie a su manera de pensar, a su manera de creer qué tipo de juego podía venir bien, sino yo creo que lo ajustó un poco más a la realidad de cada partido. Pero mi sensación sí que era que íbamos a pelear a un mercado donde había productos de muy alto standing y que competir ahí y ser elegidos era muy difícil. Era muy difícil. Y a mí por eso, yo quizá por eso, valoro en especial el papel del Baskonia, porque creo que efectivamente ha estado a un nivel alto para mí, con lo que tenía. Nivel alto. Y creo que tiene mucho mérito, sí.
Bueno, me gustaría hablar de los líderes de este Baskonia. Lo pasaba y hablaba antes Carlos. Han evolucionado. Yo creo que los dos líderes, tanto el Babu Cabarrol como Trent Forrest, evidentemente yo creo que se los van a disputar muchos equipos de la propia competición. No sé si meter ahí también la evolución de Diakité, como, claro, ya único pivot, pero yo creo que serían los tres más destacados. No sé si Simons entraría en este, o Morulle, en este cuarteto en Euroliga. ¿Qué te parece, Carlos?
Sí, yo creo que igual el problema del equipo ha sido ese, que ha tenido unos líderes muy, muy, muy definidos, pero igual demasiado pocos. O sea, Trent Forrest y Lua Cubarrot son jugadores que rinden desde el día uno. Uh-huh. Y bueno, ahí están sus números. Luego se va sumando. Se va sumando un Diakité mejorado, se va sumando, pues bueno, un Kobe Simons que llega y primero sorprende, luego tiene sus vaivenes y ahora, bueno, yo creo que es una, está ahí como segunda referencia en el puesto y con capacidad, digamos, para compartir también, digamos, la cancha con Forrest, ¿no? Uh-huh. Claro, a mí luego todos se van sumando, todos van subiendo. Yo creo que, por ejemplo, Rodion Skouros, que es un jugador que se adapta muy bien a la competición, jugándola por primera vez esta temporada, y que de alguna forma igual ha sido un poco uno de sus líderes, ¿no? A partir de ahí, también, pues bueno, se echa un poco de menos la mayor aportación de Howard, porque bueno, también atraviesa problemas de lesiones, entradas y salidas del equipo, y también no olvidemos, bueno, aparte de las lesiones, la obligación de prescindir de todas las Erkesis durante toda la temporada, pero también no olvidemos que se va Hamidou Diallo, que es un jugador que apunta maneras al principio de temporada, y viene un jugador de un corte completamente diferente, que es Nacevicius.
Totalmente distinto, pues, sí.
Bueno, todos se suben a un tren que va a toda velocidad. Se suben a un tren, mal que bien, con mayores aportaciones, menores aportaciones y demás. Entonces, a mí sí que me da la impresión de que hay, pues bueno, igual el peso no ha estado compartido de la mejor manera. No por no querer, sino básicamente porque ha habido muchos jugadores que, digamos, se han tenido que adaptar a una competición que desconocían. Y bueno, lo habéis citado, es el caso de Diakité, ¿no? jugador que igual a lo largo de los tramos iniciales de la temporada es un jugador que igual puede generar dudas, transmite, digamos, esa a veces la inconstancia o esa falta de equilibrio, ¿no? O de temple, pero que ahora mismo yo creo que es un jugador que, bueno, o sea, el Baskonia actual no se concibe sin Diakité. No hay más, ¿no? Y bueno, y ahí están después pues los repuestos temporales, que son Simón Somorulli, que ahora mismo pues tampoco el equipo tampoco se concibe sin ellos.
Cierto. Juanjo, ¿a ti qué te parecen los líderes? No he dicho a Rodion Skurucs, es cierto que, pero quizás ha sido Rodion más líder en ACB, me ha parecido, que en Euroliga, pero no lo sé. ¿Qué te ha parecido la evolución? Y luego también, ¿no? Lo que hace destacar en Baskonia, que es que pues el año que viene pues lo vas a tener muy difícil para seguir con ellos.
Buah, muy complicado. O sea, yo es un interrogante que tengo desde hace tiempo. O sea, no atino a pensar, o sea, no atino a pensar ahora mismo cuál puede ser la estructura a partir de la cual generar el equipo. Porque puedo ver vacíos por muchos lados. A ver, yo hay una cosa con Skurucs. Creo que los mejores momentos de Baskonia han sido con Skurucs en plantilla. Sí. Eso es evidente. Porque, bueno, porque nos ha aportado ese punto que todo equipo necesita de tener equilibrio, de tener un, digamos, de tener ese equilibrio interior-exterior, aunque Skurucs juega mucho, mucho más por juega de cara, sobre todo en ataque, pero nos ha dado, yo creo, que esa parte de jugador equilibrado que hace bien las cosas delante y las hace muy bien detrás. Y creo que esto es importante en un bloque que tiene que tener, digamos, una especie de rendimiento colectivo homogéneo. Uh-huh. Yo, desde luego, vamos, comparto lo de Carlos. Creo que Forrest Cabarrot son los dos jugadores que de alguna manera han mostrado con el ejemplo, ¿no? Que tienen que llevaban la batuta al equipo. Y digamos, en consecuencia, pues yo creo que la gran decepción es Howard, porque yo creo que él sí que quería liderar, pero entre lesiones, también yo creo que mi sensación es que llega muy fuera de forma y creo que no está en forma en toda la temporada. Y creo que las lesiones tienen, desde mi punto de vista, algo que ver con su estado de forma. Mucho más allá que el scouting de los rivales te pueda hacer disminuir tu rendimiento. Y para mí las dos grandes sorpresas son Diakité y Simons, porque creo que es jugadores con, digamos, que llegan sin absoluta experiencia en una competición como esta, en dos puestos, en el caso de Simons, que sí que es base, pero en este, digamos, nuevo mundo de los arquetipos de los jugadores, que es una especie de generador desde el bote, que a veces se reparte, anota o tira. Y yo creo que en el caso de Diakité, un jugador alto, que sobre todo es un buen continuador con una mano, muy buena mano. O sea, son digamos, modelos de jugadores un poco distintos, ¿no? Y creo que han sido las grandes sorpresas, ¿no? Para mí del juego, ¿no? Claro, si lo comentamos hace unos días, ¿no? Si nosotros ahora miramos el banquillo de lesionados, es que asusta, porque te da la sensación de que es el quinteto. Muchas veces, ¿no? Que podría ser el quinteto, ¿no? Pero creo que esto ha sido lo más destacado. De todas maneras, a mí también hay algo que me gustaría decir, y es que creo que dentro de todo esto, creo que el equipo ha tenido gran capacidad de adaptación, porque siempre ha intentado tener alguna solución ante tanto problema de lesión y ante tanto problema de circunstancias del juego que te obligaban, no digo que a inventarte, pero sí a buscar nuevas soluciones. Y a mí sí que creo que el equipo se ha adaptado muy bien, y me parece que es un hecho muy, muy, muy destacable. Hasta el punto de que muchos jugadores han tenido que adaptar incluso sus propias virtudes en beneficio del colectivo.
Bueno, pues qué repaso. Seguro que nos hemos dejado algo, pero yo creo que ha sido bastante extenso y bastante pormenorizado de lo que ha sido esta Euroliga. Carlos Pérez Lucía, muchísimas gracias.
Venga, un saludo.
Y Juanjo Brizuela, muchísimas gracias a ti también.
Gracias.
Y lo dejamos aquí hasta la semana que viene. Gracias, adiós.